Muy buenas a todos, les habla Tito Martínez. Hoy día 17 de julio del 2023 voy a comentar y a refutar un debate, un videodebate que el día de ayer tuvieron en YouTube dos individuos, dos personas, llamado José Cárcamo, al cual llamo yo cariñosamente el Cárcamoide, y William, un individuo que se hace llamar Dando en el Blanco. Vamos a ver cómo él nunca da en el blanco, falla completamente y erra completamente. Un debate que titularon La Parusía de Cristo, es decir, la venida. Parusía es una palabra griega que significa venida. La venida o parusía de Cristo es visible e invisible. Como saben, esta secta diabólica, satánica, que se hacen llamar testigos de Jehová, que se hacen pasar por cristianos, porque de testigos de Jehová no tienen absolutamente nada, ya que para ser testigo de Jehová tienes que haber visto con tus propios ojos a Jehová, al Señor Jehová, pero ellos jamás le han visto con sus ojos, por lo tanto, de testigos de Jehová no tienen absolutamente nada. Los verdaderos testigos de Jehová eran aquellos israelitas que sí vieron a Jehová con sus propios ojos, como dice la Biblia. Ellos sí que eran testigos de Jehová. Vosotros sois mis testigos, dijo el Señor, ahí en el libro del profeta Isaías, refiriéndose a los israelitas, pero estos de hoy en día, que se hacen llamar testigos de Jehová, de ninguna manera lo son, son falsos testigos de Jehová. Además, son falsos cristianos que han sido engañados completamente por Satanás con espantosas doctrinas de demonios. Una de ellas es la de la parusía invisible, venida invisible de Cristo, que según estos hijos del diablo, pues son auténticos hijos del diablo, mentirosos, patológicos, ocurrió en el año 1914 de forma invisible. Según ellos, ya Cristo comenzó a reinar en el cielo, ahí ocurrió su parusía, su venida al cielo, no a la tierra, invisiblemente, y comenzó a gobernar sobre el mundo en ese año, en 1914. Vamos a destrozar esa espantosa doctrina de demonios, ese falso evangelio que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio. El debate lo tuvieron José Cárcamo, al cual yo llamo cariñosamente el Cárcamoide, y un individuo llamado William, que se hace llamar desde hace muchos años Dando en el Blanco. Sin embargo, jamás ha dado ni una en el blanco. Ya en el año 2012, él perteneció a una secta satánica, la secta liderada por un falso Cristo llamado José Luis de Jesús Miranda, y este pollo era un fanático, seguidor de ese engendro del diablo, que ya murió en el año 2012, murió de cirrosis. Este era un seguidor fanático de ese falso Cristo, era un fanático defensor de ese hijo del diablo, de ese falso Cristo, que se hacía pasar por el Señor Jesucristo, que se hacía pasar por la bestia y que también se hacía pasar por el Dios Padre, el Padre Celestial, el Dios Supremo, llamado José Luis de Jesús Miranda. Y este pollo, el Dando en el Blanco, este payaso, era un fanático seguidor de ese engendro del diablo. Después murió, Dios le quitó la vida a ese blasfemo, a ese falso Cristo, y entonces este sujeto se hizo miembro de esta religión falsa, de los llamados testigos de Jehová. Y hasta hoy en día sigue perteneciendo y defendiendo esa religión diabólica que enseña espantosas doctrinas de demonios. Son falsos testigos de Jehová. Así que lo que voy a hacer es, vamos a ir escuchándole, porque he quitado los audios de Cárcamo, de José Cárcamo, el Cárcamoide. Los he eliminado y he dejado solamente, lógicamente, los de William, los de este atalayado, ya que el Cárcamoide y yo en este tema pues creemos exactamente lo mismo. La venida gloriosa de Cristo, su parusía, por supuesto, que va a ser totalmente visible, física. Todo ojo le verá y vendrá físicamente a la tierra con un cuerpo de carne y huesos, como ser humano, como hijo del hombre, para gobernar sobre las naciones de la tierra. Como en este punto el Cárcamoide y yo creemos exactamente lo mismo, tal como enseña la Biblia, por eso es que he dejado solamente los audios de William, de este soplagaitas llamado, que se hace llamar Dando en el Blanco, es decir, el pobre gilipollas, porque es un pobre gilipollas. Él enseña que él siempre da en el blanco, que nunca falla, que él siempre da la diana en el centro. Bueno, pues vamos a ver cómo miente este arrogante y auténtico gilipollas. Es un pobrecito soplagaitas, un gilipollas, como vamos a comprobar seguidamente, refutando a la luz de las Sagradas Escrituras todas las mamarrachadas, todas las mentiras, todas las estupideces que ayer dijo en este debate que tuvo con el Cárcamoide, como hizo el más absoluto de los ridículos, diciendo mentiras una detrás de otra, como vamos a comprobar seguidamente. Ponga muchísima atención Y aquí me voy a dirigir directamente a él, al William, a usted, para que vea cómo le han engañado miserablemente de forma diabólica en esa secta diabólica, en esa secta fraudulenta, repleta de doctrinas de demonios que se hacen llamar los testigos de Jehová. Y aquí recomiendo a todos los miembros de esta religión falsa y diabólica que escuchen atentamente este vídeo, este audio, de con qué facilidad se destroza, se refutan, se pulverizan con la Biblia, la luz de las Sagradas Escrituras, esa terrible y espantosa doctrina de demonios, que es enseñar que la parusía de Cristo, su venida gloriosa, ocurrió en el año 1914. Vamos a ver cómo los argumentos que da William, este pobrecito descerebrado atalayado, son totalmente estúpidos, ridículos, sin fundamento, como le han engañado, Satanás ha engañado a millones y millones de miembros de esta religión falsa, diabólica, que se hacen pasar por los testigos de Jehová. Así que comenzamos, vamos a escuchar a William, a este soplagaitas que se hace llamar Dando en el Blanco, y vamos a ir refutando sus mentiras una por una. Comenzamos.
Algunos me conocen, otros no. Mi nombre es William Álvarez, aunque me ponen ahí en el nick Dando en el Blanco, ¿no? Eso es un nick viejo que tengo, pero siempre defiendo la posición en este caso como testigo de Jehová de que la parusía de Cristo es invisible. O sea, hay una presencia invisible, aunque hay también presencia visible, pero en este caso va a demostrar que la presencia en el reino de los cielos de Cristo sobre la tierra es una presencia invisible. Esa va a ser la posición mía en cuanto a eso.
Bueno, hasta aquí. Vamos a ver cómo miente. Primera mentira que ha soltado el payaso este que se hace llamar Dando en el Blanco. Vamos a ir a un solo versículo, y ya con este versículo que voy a leer, fíjese bien usted, y aquí me dirijo directamente al William Álvarez, a este pollo. Mire usted, ya solo con este texto que le voy a leer, el debate queda absolutamente ya acabado, finiquitado, destrozado completamente. Todos los falsos argumentos, toda la doctrina enseñada por usted y por su secta diabólica. Con este simple versículo que voy a leer, ya se acabó el debate. Se acabó la discusión. Aunque el vídeo va a seguir, voy a ir destrozando sus argumentos, pero ya con solamente este versículo, toda su religión queda totalmente destrozada. Toda su religión satánica, diabólica, que se hacen pasar por cristianos. Lo que es peor, se hacen pasar por testigos de Jehová cuando no lo son. Ya que jamás han visto ustedes al Señor Jehová. Vamos a leer el versículo. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 9, verso 28. Pongan atención a lo que dice. La versión que voy a leer es la Reina Valera del 60. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aquí está refiriéndose a Jesús, a cuando él vivió en la tierra, él se ofreció en sacrificio una sola vez para llevar los pecados de muchos, es decir, para borrar los pecados, para quitar los pecados. Esto es lo que significa la expresión de que él llevó nuestros pecados en su cuerpo, significa que quitó nuestros pecados, ¿de acuerdo? Él apareció, dice aquí, fue ofrecido una sola vez en sacrificio. Y mire lo que dice ahora. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. A ver, ¿qué es lo que leemos aquí, William? Bueno, me estoy dirigiendo directamente a él, concretamente a él, voy a estarle hablando en primera persona, me voy a dirigir a usted. ¿Qué es lo que dice aquí Hebreos 9:28? Que lo dice igual, en su propia Biblia también lo puede leer. Dice que Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Esto qué significa? Porque ya no va a venir a morir en sacrificio, a dar su vida en sacrificio, ¿no? Ya no va a llevar nuestros pecados cuando aparezca por segunda vez. Eso lo hizo la primera vez. Y va a aparecer por segunda vez, ¿para qué? ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿A los que esperan el qué? A los que le esperan, a los que esperan su segunda aparición. Lo dice bien clarito, pongan muchísima atención. Aparecerá por segunda vez. Yo le pregunto a este pollo, a este farsante, a este embustero al servicio de Satanás, el padre de la mentira, al William. A ver, ¿existen apariciones invisibles? ¿Verdad que no? Toda aparición es visible. No existe tal cosa como apariciones invisibles. Si se aparece es porque le están viendo, porque es una aparición absolutamente física. No existen en la Biblia apariciones invisibles. Toda aparición es visible. Y además dice que aparecerá Jesús por segunda vez. Fíjese bien, por segunda vez. Indicando así que hubo una primera aparición, ¿verdad? ¿Y cuál fue la primera aparición de Cristo? Pues cuando Jesús fue ofrecido en sacrificio, ¿verdad? Para llevar los pecados de muchos, cuando Él vivió aquí en la tierra. Esa fue su primera aparición, ¿verdad? ¿Y fue una aparición visible o fue una aparición invisible la de Cristo, la primera aparición de Cristo, cuando vivió en la tierra? Fue visible, ¿verdad? Él estaba en la tierra físicamente, con un cuerpo de carne y huesos. Esa fue su primera aparición. Anda, pues aquí dice que va a aparecer por segunda vez. Es decir, que también va a ser una aparición física, carnal, visible. Aparecerá por segunda vez. Repito, no existen apariciones invisibles. Toda aparición es totalmente física y visible. Y va a aparecer por segunda vez para salvar a aquellos que esperan su venida, su presencia. ¿Ustedes esperan la segunda aparición de Cristo? No, no la esperan, porque dicen que ya ocurrió en 1914. Y además de forma invisible, dicen ustedes, su venida. Por lo tanto, ustedes no están esperando esa segunda aparición. ¿Entonces van a ser salvos ustedes? Porque aquí leo yo bien clarito que va a aparecer por segunda vez para salvar a los que le esperan. Ustedes no esperan esa segunda aparición de Cristo, por lo tanto no van a ser salvos. Así es como Satanás les ha engañado a ustedes para que no sean salvos. De esa manera, a usted y a millones y millones de falsos cristianos y de descerebrados como lo es usted, William. Ahí lo tenemos, que va a aparecer Cristo por segunda vez. Por lo tanto, significa que su parusía será totalmente física y visible. Su segunda venida va a ser a la tierra, su segunda aparición, totalmente visible y física. Ya está. Con este simple versículo de Hebreos 9:28 se acabó totalmente el debate. Se acabó la discusión. Toda la estructura doctrinal que se han inventado estos hijos del diablo, estos falsos cristianos atalayados de esta religión satánica, se viene, se queda destrozada, se viene abajo y queda destrozada completamente. Con un solo versículo del Nuevo Testamento, Hebreos 9:28. Con esta simple frase, aparecerá por segunda vez. Esas cuatro palabritas destrozan totalmente esta religión satánica, perversa y mentirosa, que se hacen llamar de forma falsa los testigos de Jehová. Yo no sé si el Carcamoye, porque como solamente he dejado los audios del William, de este atalayado, yo no sé si habrá utilizado este argumento, habrá citado el Carcamoye de Hebreos 9:28, no lo sé. No lo sé porque en este punto, ya dicho, él y yo creemos lo mismo, enseñamos exactamente lo mismo, pero si usted, Carcamoide, no le ha citado a William este texto tan importante, tan fundamental de Hebreos 9:28, pues ha hecho muy mal porque este simple versículo destroza totalmente de arriba abajo, desde sus cimientos, esta religión satánica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Ahí lo dice, estas cuatro palabritas, aparecerá por segunda vez, fin, caput, se acabó el debate. Toda aparición es totalmente visible, no existen apariciones invisibles. Cristo va a aparecer por segunda vez para salvar a aquellos que le esperan. Por lo tanto, su venida va a ser totalmente física, visible, literal, de carne y hueso, porque, repito, no existen en la Biblia apariciones invisibles. Toda aparición es visible. La primera aparición de Cristo fue totalmente visible, fue física, para llevar los pecados de muchos, y por lo tanto, su segunda aparición también será totalmente visible y física. Ya está. Se acabó el debate con esto que acabo de decir, con este simple versículo. Queda destrozado tanto William, este pobrecito descerebrado al servicio de Satanás, y toda su religión satánica y perversa, que han engañado a millones de personas con esa espantosa doctrina de demonios de una parusía invisible de Cristo. Se acabó con este simple versículo. Pero vamos a seguir escuchando a este soplagaitas del William, a este embustero, para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Estamos hablando aquí de lo que es la presencia visible, o si es una presencia invisible la de Cristo. Vamos a recordar gobernaba.
Presencia visible o presencia invisible. Ya hemos visto cómo la segunda aparición de Cristo va a ser totalmente visible, su segunda venida. Lo dice aquí bien clarito, aparecerá por segunda vez. Toda aparición es visible. No existen apariciones invisibles. Que existen presencias. Una presencia puede existir. ¿Una presencia invisible? Pues claro que sí. El propio Jesús lo enseñó. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesús. ¿Eso es una presencia invisible? Pues claro que sí, es una presencia espiritual invisible. No está físicamente presente con nosotros. ¿Esa presencia invisible mencionada ahí por Jesús comenzó en 1914? No, de ninguna manera. Solo un subnormal podría decir que esa presencia invisible comenzó en 1914, ya que Cristo está presente ya invisiblemente con los suyos, donde dos o tres están reunidos, ya desde el siglo primero. Desde el siglo primero. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está con nosotros una presencia invisible, por medio de su espíritu, claro. Desde el siglo primero, enseñar, como enseñan estos hijos de Satanás, como el William, que la presencia invisible de Cristo comenzó en 1914, es una doctrina tan satánica, tan diabólica, tan antibíblica, tan estúpida, que solo auténticos subnormales la pueden enseñar, como por ejemplo este pobre soplagaitas y gilipollas llamado William Álvarez, el cual, ya como dije al principio, de 1910, 1911, 1912, él era un defensor, era un fanático seguidor de un falso Cristo, de un engendro de Satanás que decía que era Jesucristo hombre, que era, además, decía que era el Dios Padre y también decía que era la bestia. Y este subnormal, porque es un pobrecito subnormal, el William, le defendía, era miembro de esa religión satánica, defendiendo y apoyando lo que decía este engendro del diablo, este falso Cristo, llamado José Luis de Jesús Miranda. Tiene una secta que se llamaba Creciendo en Gracia, y este era un miembro fanático ahí en Cuba de este engendro del diablo, de este falso Cristo. Murió, el Señor le quitó la vida por blasfemo, por repugnante blasfemo, le quitó la vida en el año 2012 y luego pues volvió a la religión que él ya conocía, que es esta secta diabólica y falsa de los mal llamados testigos de Jehová. Este es William, este es el tipo de persona que enseña estas espantosas doctrinas de demonios y que no le da la gana arrepentirse. Yo a este al William, a este pollo, le conozco desde hace aproximadamente 12 o 13 años, o 14 años, ya le conozco y él me conoce a mí, de hace muchísimo tiempo, pero siempre le he hablado esta verdad, como la está escuchando usted, y jamás, jamás, jamás ha querido arrepentirse. Jamás ha querido abandonar esta espantosa doctrina de demonios de la parusía invisible de Cristo en 1914. Si usted no se quiere arrepentir y sigue enseñando esa espantosa doctrina de demonios, de que una presencia invisible de Cristo comenzó en 1914, se va a ir derechito, derechito a la condenación al lago de fuego y azufre, por embustero y por apóstata de la fe. Eso es lo que le va a ocurrir, William. Ya le he demostrado bien clarito que ninguna presencia de Cristo invisible comenzó en 1914, porque ya Cristo está presente de forma invisible por medio de su espíritu con los suyos, con sus discípulos, desde mucho tiempo antes de 1914. Donde dos o tres están reuniéndose en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesús. Y también dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí lo tenemos, presencia invisible. No desde 1914, como sean estos retrasados mentales, estos falsos cristianos atalayados, sino ya desde el siglo primero. Y luego, cuando la Biblia habla, cuando Jesús habló de su parusía, de su futura venida gloriosa, va a ser una venida absolutamente física, visible, literal, aparecerá por segunda vez, como ya hemos visto en Hebreos 9:28. Nada de una venida o parusía invisible de Cristo. Es una de las mayores doctrinas de demonios inventada en el siglo XIX y que la siguen enseñando, por desgracia, estos falsos cristianos, estos servidores de Satanás que se hacen llamar los testigos de Jehová. Seguimos escuchando a este imbécil, a este soplagaita llamado William, a este apóstata de la fe.
Por la tierra, desde los días de Adán hasta los días de Samuel, dice que era rey sobre los siervos en la tierra, y no había ningún rey visible. Samuel le recibe la petición de la nación de Israel diciendo que ellos querían un rey visible. Ellos querían un rey visible, igual que las demás naciones. Y dice que Samuel, cuando contacta con Jehová, dice que Jehová se puso disgustado. Incluso dice que muy disgustado, dice varios versículos después, más adelante. Y en el mismo primera de Samuel, capítulo 8, que es lo que estoy relatando, para que los que estén investigando anoten y busquen eso, dice que Dios le permitió, después de varias formas de Israel estar insinuando que lo quería, directamente, no insinuando a Samuel que lo quería, y Jehová le dijo: no te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado a mí como rey. O sea que Jehová era rey invisible hasta ese tiempo, y permitió que un representante visible de Jehová en la tierra tomara posición.
Es a partir... Bueno, como pueden ver, esto que está diciendo este payaso del William no tiene que ver absolutamente nada ni con la parusía de Cristo, ni con ninguna presencia invisible de Cristo, ninguna parusía invisible de Cristo desde 1914. No tiene que ver absolutamente nada. Simplemente está relatando lo que dice la Biblia, de que el pueblo de Israel pidió un rey humano, y Dios le dio un rey humano, aunque le desagradó a Dios, pero le dio reyes humanos. Simplemente es de lo que está hablando el texto. No tiene que ver absolutamente nada con la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra, cuando aparecerá por segunda vez para salvar a lo que le esperan. Seguimos.
Ahí de que empezó esta llamada representación de reyes visibles, ¿no? Pero que Jehová nunca le gustó eso. Sabemos que Jehová nunca le gustó, porque él lo dice ahí. La palabra de Dios no puede negar lo que está diciendo él mismo. Pasó el tiempo y Dios permitió que hubiera una dinastía de reyes. Buscó lo mejorcito de la tierra en David, porque ellos buscaron a Saúl, y Dios empezó a buscar a David, hizo un pacto con él para que esa descendencia se mantuviera. Lógicamente, Dios siempre quería, como dije al principio, que su gobernación fuera invisible, celestial, desde los cielos. Es por eso que Jesucristo, cuando vino como esa descendencia, porque estaba marcado que un hombre de la tierra tenía que dar la vida, y ese hombre que iba a quedar la vida iba a tener un segundo nacimiento. No el primer nacimiento de la carne. El primer nacimiento de la carne solamente lo identificaba como una persona que venía de un linaje, una persona que iba a dar su vida de la tribu de Judá, y que esa persona tenía que tener un segundo nacimiento. Tenía que ser ungido para, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 5, ser ungido con una esencia para tener una vida en los cielos nuevamente, como un ser celestial, porque la descendencia que dice Génesis 3.15, esa promesa que hay ahí en Génesis 3.15, de que la descendencia iba a aplastar a Satanás, no podía ser una simiente terrenal, porque un hombre no puede matar un espíritu, que es Satanás. Entonces tenía que venir.
Un hombre no puede matar un espíritu, que es Satanás. Así soplada. Y tenemos un solo versículo de la Biblia en donde se diga que Satanás es un espíritu. A ver si lo encuentra, payaso. No hay ni un solo versículo hablando se diga que el diablo, Satanás, sea un espíritu. Y luego otra mentira, la siguiente mentira que ha dicho este hijo del diablo, este mamarracho, es que no es una descendencia humana, no es una descendencia carnal. Cuando se habla de la simiente de la mujer o de la simiente de David, dice que no es una simiente carnal. ¿Ah, no? Bueno, pues abran sus Biblias en estas palabras del apóstol Pablo, que se encuentran en Romanos capítulo 1, verso 3, dice así: acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, quien ha llegado a ser del linaje de David según la carne. O sea que aquí dice bien clarito que Jesús ha llegado a ser, o es, pues lo sigue siendo, Cristo glorioso, Cristo resucitado en el cielo, sigue siendo del linaje de David, el descendiente de David, como vamos a ver ahora. Dice aquí el apóstol Pablo que Jesús es del linaje de David según la carne. Está hablando de una descendencia carnal, ¿verdad? Biológica, carnal. Y va este payaso y dice todo lo contrario, el atalayado este, el William. Dice que no es una descendencia carnal. Fijaos cómo miente. Porque uno de los dos miente. O miente el apóstol Pablo en este texto de Romanos 1.3, o miente el soplagaitas este atalayado del William. Uno de los dos miente. ¿Quién creen ustedes que miente? Pues evidentemente el atalayado William, porque el apóstol Pablo lo dijo aquí bien clarito, que Jesús ha llegado a ser del linaje, es decir, el descendiente del rey David, según la carne. es una descendencia carnal, biológica. Que Jesús resucitado, glorificado en el cielo, sigue siendo el descendiente de David según la carne, del linaje de David. Muy bien, pues vámonos a Apocalipsis capítulo 22 y vamos a leer el verso 16. Mire lo que dice Jesús. Vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de estos hijos del diablo que se hacen llamar testigos de Jehová. Mire, ponga atención, William, mire, para que vea cómo Satanás le ha engañado y su religión diabólica también le ha engañado, le ha destrozado completamente el cerebro. Está hablando Jesús en su condición divina, glorificada en el cielo, en su condición espiritual, celestial. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, atención, la raíz y el linaje de David, es decir, el descendiente de David. La estrella resplandeciente de la mañana, o el lucero, como dicen otras versiones, el lucero resplandeciente del alba, de la mañana. Él es el verdadero Lucifer, el lucero. Lo dice el propio Jesús aquí, que él es el lucero, el portador de la luz. Lucifer en latín, lucero en español. Enseñar como enseñan en las iglesias, incluida esta religión satánica de los llamados testigos de Jehová, que Satanás, el diablo, es Lucifer. Es lucero, es una de las mayores estupideces y doctrinas de demonios que se puedan enseñar. El verdadero Lucifer, el verdadero lucero es Jesús, lo dice el propio Jesús, el portador de la luz, eso es lo que significa lucero. Es Jesús, lo dice Cristo resucitado y glorificado. Y además dice que él es el linaje de David, el descendiente de David. Ahí lo tenemos. Cristo sigue siendo un ser humano, de carne y hueso, celestial, el descendiente biológico carnal del rey David. Con lo cual queda tapada totalmente la mentira satánica que ha dicho el William. Es una descendencia absolutamente carnal, biológica. Y Jesús, resucitado en el cielo, sigue siendo el descendiente de David, del linaje de David. Indicando así de forma irrefutable que Cristo resucitado, el Cristo glorioso celestial, sigue siendo un hombre, un varón, el descendiente de David. Un hombre, pero un hombre celestial, como dice la Biblia. La Biblia habla de hombres celestiales y hombres terrenales. Es decir, varones celestiales y varones terrenales. Cristo Jesús resucitado sigue siendo un hombre, pero un hombre celestial, transformado, glorificado, incorruptible, inmortal. Ese es Jesús. Un hombre, el descendiente biológico del rey David, sigue conservando su humanidad. Esto es todo lo contrario de lo que enseña esta religión diabólica, satánica, mal llamada los testigos de Jehová. Ellos enseñan que Cristo resucitado ya no sigue siendo un hombre, ya no sigue siendo el descendiente de David, el linaje de David. Y aquí el propio Jesús, como pueden ver, está enseñando totalmente lo contrario de lo que enseñan estos falsos cristianos, estos hijos del diablo que se hacen llamar testigos de Jehová. Con lo cual queda totalmente destrozada y tapada la bocaza mentirosa de lo que acaba de decir este sujeto, este soplagaitas descerebrado llamado William Álvarez. Seguimos escuchando a este pobre idiota.
Esa descendencia, que es la descendencia incorruptible, como dice Primera de Pedro 1.23, una descendencia, una unción incorruptible, que es el ungimiento que se le hace a Jesús para que resucitara, como dice Primera de Pedro 1.3-5, como una nueva criatura, y es que pudieran desde ese punto de vista espiritual batallar con Satanás y destruirlo o echarlo a tierra o tener una forma de controlar a Satanás desde un punto de vista espiritual.
Eso va a ocurrir cuando Cristo venga del cielo, cuando ocurra su parusía, su segunda aparición, aparecerá por segunda vez. ¿Y qué dice el libro del Apocalipsis? Que cuando Cristo venga, Satanás será atado y arrojado al abismo para que no pueda engañar a las naciones durante ese periodo de 1000 años, durante el cual Jesús va a gobernar sobre las naciones de la tierra. Va a estar encerrado en un lugar que el Apocalipsis llama el abismo. Ahí estará atado, encerrado, y no va a poder engañar a nadie durante ese periodo de 1000 años. Ya después del milenio será soltado Satanás para probar a la humanidad. Dios va a probar a la humanidad utilizando a Satanás. Entonces millones y millones de personas se van a unir a Satanás, descenderá fuego del cielo y los destruirá. Y es entonces cuando Satanás mismo será arrojado al lago de fuego y azufre, donde será destruido. Ese va a ser el final de Satanás. De esta herramienta en las manos de Dios, porque eso es lo que es el diablo, una herramienta en la mano de Dios para probar al ser humano. Lo hizo con Adán y Eva, lo hizo con Jesús, lo hace con nosotros y lo va a hacer en el futuro con la humanidad, al final del milenio. Va a utilizar a Satanás para probar la fidelidad del ser humano. Ese es el propósito por el cual Dios creó a Satanás. Ese ya será después del milenio, el final, el fin total de Satanás cuando sea arrojado al lago de fuego y totalmente destruido. Seguimos.
Entonces, pasando al tema, ¿no? ¿Qué es lo que es entonces, si sabemos que la presencia invisible y Dios no la quiere en la tierra? Vamos a ver, Daniel.
A ver, idiota, ya le acabo de demostrar a usted, William, payaso, que la presencia invisible de Cristo ya comenzó en el siglo I, porque lo dijo el propio Jesús, mendrugo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Presencia invisible. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Presencia invisible. ¿Verdad que esa presencia invisible de Cristo no comenzó en 1914? ¿Verdad, verde, idiota? ¿Cómo le han engañado? Ninguna presencia invisible de Cristo comenzó en el año 1914 porque ya existe desde el siglo I. Así que lo que enseña el William, lo que enseña esta religión satánica, es una burda estupidez, una doctrina de demonios espantosa que ha engañado a millones y millones de descerebrados que se hacen pasar por testigos de Jehová. Seguimos.
Capítulo 7, 13 y 14, para hablar ya de lo que es parousía y qué significa llegada y qué significa presencia. Ahí en Daniel 7, 13 y 14 se menciona claramente, voy a leer literalmente, dice: seguí contemplando las visiones de la noche y vi que sucedía que venía alguien como un hijo de hombre al anciano de días y obtuvo acceso o llegada. No tengáis la palabra llegada, él llega, pero no es en la tierra donde llega, él llega al anciano de días. Por eso que le reumáis primero. Cristo llega al Padre, dice que tuvo acceso, tuvo llegada al Padre en su trono, y ahí el Padre dice que le da reino, autoridad, poder, le da dignidad sobre todas las naciones, pueblos, que iba a tener una buena nación sobre de duración indefinida que no pasará. Entonces,
bueno, vámonos al texto que ha citado este pobre Ceso Plagaitas, este pobrecito desgraciado, pues un pobrecito desgraciado engañado por Satanás. La mano tiene un gramo de cerebro. Vamos, abran sus Biblias en Daniel, capítulo 7. Vamos a leer 13 y 14, lo voy a comentar. Vamos a ver cuál es su verdadera interpretación. Primero, el texto no habla de 1914 por ninguna parte. No dice que ese reinado le fue dado a Cristo en el cielo en el año 1914. Eso para empezar. Y ahora vamos a ver lo que enseña realmente este pasaje. Daniel 7, 13. Miraba yo las visiones en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Efectivamente, aquí no está hablando de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, aquí está diciendo que se acercó al anciano de días que representa al Padre Celestial. Este hijo del hombre es Cristo, y se acerca en las nubes del cielo. En una nube del cielo, este hijo de hombre, que es Jesús, se acerca hasta el Padre Celestial, hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? De Daniel 7:14. Evidentemente no es una profecía que se vaya a cumplir en el futuro, todavía no se ha cumplido esta. Perdón, esta profecía ya se ha cumplido. No es una profecía que se cumpliría en 1914, ni es una profecía que se refiere a la parusía de Cristo a la tierra, a su venida gloriosa a la tierra, ¿no? Porque aquí dice que se acerca al anciano de días, en esa nube voladora, se acerca hacia el al Dios Padre. Le hicieron acercarse delante de él. A ver, Hechos capítulo 1, Jesús se fue al cielo y le recibió una nube voladora, ¿verdad? Ahí lo leemos, en Hechos capítulo 1. En esa nube voladora se lo llevó al cielo y se acercó al Padre Celestial, se sentó a la derecha de Dios. Es decir, a la derecha de este anciano de días que representa al Padre Celestial. Es ahí cuando se cumplió esta profecía de Daniel 7:13. En esa nube del cielo, esa nube voladora, Jesús se acercó al Dios Padre. Y lógicamente, como dice aquí, y le fue dado dominio, gloria y reino, pues claro, porque Cristo gobierna. Él gobierna cuando ascendió al cielo, se sentó a la derecha de Dios. Él tiene autoridad y potencia. Toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Él tiene el poder, el dominio sobre el cielo y la tierra. Esto ocurrió cuando Jesús ascendió al cielo, se acercó al Dios Padre, a este anciano de días, como dice aquí, y le fue dado todo ese dominio. Y luego dice el verso 14, y le fue dado dominio, gloria y reino. Efectivamente, Cristo gobierna, Él es la cabeza, Él gobierna, tiene autoridad sobre el mundo entero. Y luego dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y efectivamente, que Cristo desde que ascendió al cielo y se acercó al Padre Celestial, ahí se sentó a su derecha, está gobernando, tiene dominio sobre todas las naciones, sobre toda potencia y autoridad. Vamos a comprobarlo con la Escritura. Pongan atención. Mire, abra sus Biblias en Efesios capítulo 1. Y voy a leer, y vamos a leer a partir del verso 20. Dice, la cual, está hablando, vamos a leer del 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder, sí, del poder de Dios, el Padre, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Está hablando del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Este poder de Dios operó en Cristo, dice, la cual, esta operación de su poder, de su espíritu, operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y mire lo que dice ahora, verso 21, pongan atención. Vamos a ver si Cristo reina o no reina. Si Cristo gobierna sobre todo el universo desde que ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Dice que sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí lo tenemos. Cristo Jesús resucitado, desde que ascendió al cielo, desde que llegó al cielo en esa nube voladora, tiene todo principado, toda autoridad, todo poder y todo señorío. Sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta época, en esta era, sino también en la era venidera. Ahí lo tenemos. Lo mismo que hemos leído en ese pasaje de Daniel, capítulo 7. No es una profecía que se va a cumplir en el futuro, sino una profecía que ya se comenzó a cumplir desde que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Padre Celestial. Es una profecía, repito, que de ninguna manera se comenzó a cumplir en el año 1914, como enseñan estos mamarrachos y soplagaitas atalayados, sino que es una profecía que, repito, se comenzó a cumplir después que Jesús, después de resucitar, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Por lo tanto, lo que dice este atalayado, este embustero de William, de que esa profecía de Daniel capítulo 7 es una profecía para el futuro, que se va a cumplir y se cumpliría en el futuro a partir del año 1114, que según ellos, según estos imbéciles, en 1114 Jesús comenzó a reinar, fue coronado, fue entronizado en el cielo y comenzó a reinar ahí en el cielo, sobre el mundo, sobre la tierra, a partir de 1914. Eso es una de las mayores mentiras satánicas, engaños diabólicos y doctrinas de demonios de toda la historia de la humanidad, inventada por esta religión satánica, como pueden ver, que se hacen llamar los testigos de Jehová. Ninguna, absolutamente ninguna entronización de Cristo en el cielo ocurrió en 1914. Esto luego lo voy a demostrar más claramente. Es una payasada, es un falso evangelio del reino, es una doctrina asquerosa, una doctrina de demonios inventada por esta gentuza, por estos falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová. Repito, ninguna entronización de Cristo en el cielo ocurrió en el año 1914. Ningún gobierno de Cristo comenzó en el cielo en 1914. Porque ya Jesús comenzó a gobernar sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre todo autoridad y señorío, cuando ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y lo que sí va a venir en el futuro es su segunda aparición. Aparecerá por segunda vez, ya estuvimos viendo que toda aparición es visible, no existen apariciones invisibles, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Esa es la verdad de lo que dice bien clarito la Biblia. todo lo contrario a lo que enseña esta religión satánica, diabólica, que se hacen llamar los testigos de Jehová. Seguimos.
Empezó cuando Cristo llega al Padre, lógicamente, para llegar a alguien a un lugar, para ser presente en un lugar, tiene que llegar primero. Ahora cuando nosotros llegamos aquí, ¿no? Tuvimos que llegar aquí a esta plataforma y estamos en presencia hace rato. Pero esta presencia...
Y además, esa venida, esa presencia mencionada ahí en Daniel capítulo 7, cuando se dice que Jesús llegó hasta ese anciano de días, vino hasta el anciano de días y le fue dado poder, le fue dado dominio, etcétera, etcétera. ¿De qué venida, de qué presencia invisible me está hablando usted, idiota? Ahí no se habla de ninguna presencia invisible. Eso fue algo totalmente visible, físico. Visible. Claro, nosotros que vivimos aquí en la tierra, no lo vimos literalmente los seres humanos. Cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios, claro, como es lógico, es de sentido común, los seres humanos aquí en la tierra no lo vimos. No lo vimos con nuestros ojos físicos. Pues claro que no. Pero eso es lo que ocurrió. Fue algo, un hecho, un acontecimiento absolutamente físico y literal. Jesús el Señor, resucitado, se sentó a la derecha de Dios, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío. Comenzó a gobernar, pero todavía estamos esperando la venida de su gobierno aquí a la tierra, que va a comenzar cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Pero él ya domina, gobierna y tiene toda la autoridad, todo el poder en el cielo y en la tierra, como dijo el propio Jesús. Mateo capítulo 28, porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Cristo resucitado y glorificado ya tiene todo el poder, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Eso es lo que enseña realmente la Biblia y es lo que rechazan estos hijos del diablo, estos falsos cristianos que se hacen llamar los testigos de Jehová. Seguimos.
¿Podemos llamar visibles o invisibles, no? ¿De qué manera, no? Porque se están viendo por señales. Esto es una señal, por eso cuando la Biblia dice una señal, nosotros estamos diciendo la señal de las comunicaciones, ¿no? La señal de radio, la señal de televisión. Ahora, podemos decir que hay ángeles que están aquí, porque todos sabemos que hay ángeles en la tierra, ¿no? Todos los que estamos aquí conocemos, creemos en Dios y creemos que hay ángeles. Todos sabemos que hay ángeles alrededor aquí del nuestro, ¿no? Y si un ángel llega, usted lo ve. Y está presente, ¿no? Él llega primero. No sabemos cuándo llegó. Ni sabemos el tiempo que está en presencia porque no lo vemos, ¿no? Dice que hay una presencia invisible también. No solamente podemos decir que las presencias son visibles.
Eso. Pues claro que hay presencias invisibles, ya se lo demostró, idiota. La presencia invisible de Cristo ya comenzó en el siglo primero, idiota, no en el año 1914, en el siglo primero, porque lo dijo Jesús: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Obviamente no está reunido Cristo en medio de nosotros de forma física, visible, ¿verdad que no, idiota? Es una presencia invisible. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad que eso no es una presencia visible? No, es una presencia invisible. Cristo está presente, pero por medio de su Espíritu, que es el Espíritu de Dios y también es el Espíritu de Cristo. Por medio de su Espíritu, pues claro que Cristo está con nosotros, con los verdaderos cristianos, evidentemente. No con los falsos cristianos como lo es usted y su religión satánica. Donde los verdaderos cristianos están reunidos en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, pues Cristo está presente por medio de su Espíritu. Una presencia invisible. Por lo tanto, enseñar, como enseña usted, mamarracho, de que la presencia invisible de Cristo, la parusia invisible de Cristo ocurrió, esa presencia invisible a partir de 1914, es una espantosa doctrina de demonios. Esto que estoy diciendo es tan sencillo de entender que hasta un crío de 4 años lo entiende, menos estos pobrecitos descerebrados y falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová. Seguimos.
Concepto que la Biblia menciona claramente, que hay presencia invisible y presencia visible. En este caso, si Cristo está en los cielos con el Padre, porque los seres celestiales no lo puede ver el ojo humano, a no ser que se materialicen y nos traigan una parte visible a verla, entonces cuando Jesucristo llega al trono en los cielos, empieza allí. La presencia de Cristo en el reino no empieza, no hablando presencia en el reino, no presencia esta de angelicales por acá, de que un ángel, le puse eso como ejemplo solamente, de que un ángel puede estar presente y no lo vemos. y no sabemos ni su tiempo de Arjomá y de llegada, ni su tiempo que va a estar en parucía. Asimismo, Cristo en los cielos, cuando él asciende al reino, cuando toma posición del reino, que es lo que estamos hablando, la parucía en el reino, hay muchas parucías, pero estamos hablando de la parucía en el reino de los cielos. Cristo entró en parucía en el reino de los cielos cuando llega el Padre. Primero llega en el Jomai y se mantiene presente ahí durante un tiempo que va a ser muchas idas y venidas, porque Cárcamo lo dijo, ¿no? Cárcamo mencionó ahí varias venidas dentro de la presencia. Mencionó incluso lo que es la transfiguración, mencionó el arrebatamiento, mencionó el Armagedón, mencionó varios actos de venida del Jomai, pero dentro de una presencia de Cristo en el reino. Desde que Cristo entró en presencia en el reino de los cielos, empezó a hacer varias actividades.
¿Y cuándo entró, a ver, mamarracho, sopla gaitas, y cuándo Cristo esto entró en el reino de los cielos? Cuando se sentó a la derecha de Dios, ¿verdad, idiota? No en el año 1914, sino cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios, como dijo Pablo en el texto que ya leí. Efesios capítulo 1, versos 20 y 21. Esta fuerza que operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la derecha de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Ocurrió esto en el año 1914, como decían ustedes, gilipollas? No, ocurrió cuando, después de resucitar, Jesús ascendió al cielo en esa nube voladora y se sentó a la derecha de Dios, teniendo todo el poder, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Eso ya comenzó cuando Jesús ascendió al cielo, no a partir del año 1914, como decían ustedes, imbécil. Seguimos escuchando a este pobre idiota.
Porque la Biblia se habla claramente que hay un arrebatamiento, ¿no es eso? Porque es primero el arrebatamiento que la ejecución que él hace a los enemigos en la tierra. En el arrebatamiento no ejecuta a nadie, más bien levanta a su pueblo, es un pueblo que viene con Cristo después en el Jomai, o sea, en otra venida, que es la venida a hacer ejecución en la tierra. Porque en una presencia usted puede ir a un cuarto, puede ir al baño. Yo puedo aquí en internet cuando entré, ¿no? Fue mi primera llegada, tuve una venida de participación, o sea, de dar a conocer quién éramos nosotros, y después paramos, descansamos, seguimos en presencia y volvimos a venir a hacer una presentación, una exposición, y después otra venida de una contrarrebutación. Entonces, por eso cuando se usa la palabra en la Biblia, venida, y eso hay que saber a qué se está refiriendo, porque se usan varias veces la palabra el Jomai.
La palabra venida es la traducción griega de la palabra parusía. Mire, idiota, esto cualquier erudito en idioma griego lo sabe, cualquier diccionario en griego. La palabra griega que se utiliza es parusía. Y parusía significa venida, es decir, llegada, y presencia. Porque para que esté presente primero tiene que venir, primero tiene que llegar. No puede estar una persona presente si primero no ha venido. Y además que se está hablando de una venida totalmente física, totalmente visible. No existen parusías invisibles, no existe una venida invisible, no. Será una venida, una presencia totalmente física, totalmente visible. Por eso dice Hebreos 98 que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez, una aparición totalmente visible. Repito, esto ya lo he dicho muchas veces, no existen apariciones invisibles. Toda aparición es visible. Si a mí se me aparece Cristo, lo estoy viendo con mis ojos. Cuando Cristo se apareció a sus discípulos, después de resucitar, no se apareció de forma invisible, sino totalmente física, visible, con un cuerpo de carne y huesos. Le vieron. Esas fueron las apariciones de Cristo resucitado. Y como dice Hebreos 98, que aparecerá por segunda vez, pues a ver, gilipollas, ¿será una aparición física visible o será invisible? A ver, idiota, pues será totalmente física, visible. Porque utiliza la palabra aparición, segunda aparición. Su primera aparición fue totalmente física, totalmente visible. Por lo tanto, su segunda aparición será totalmente física, totalmente visible. Con lo cual queda destrozado totalmente la doctrina, la estructura doctrinal, la argumentación, la espantosa doctrina de demonios enseñada por ustedes en esa religión satánica, cuando hablan, cuando dicen que la parusía de Cristo será invisible. totalmente destrozado. Ya con ese simple versículo de Hebreos 9:28 se da por finalizado totalmente este debate. Queda totalmente refutada la espantosa doctrina de demonios enseñada por usted y por la religión diabólica y fraudulenta a la que representa. Seguimos.
A saber en qué momento, en qué aplicación tiene. Pero la presencia en el reino es una sola. Y en esa presencia hay varias acciones.
La presencia en el reino de Dios, repito, ya comenzó cuando Jesús ascendió al cielo. Sobre todo principado se sentó a la derecha de Dios, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, como dijo Pablo en Efesios 1:21. Le fue dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Ahí comenzó, cuando Jesús asciende al cielo y se sienta a la derecha de Dios. Seguimos.
Entonces, vamos al libro de Lucas para ver eso allí. Lucas, capítulo 17. A partir del versículo 20, que ya creo que ya se mencionó por Cárcamo ahorita ahí hablando de esta comunicación que le hace Jesucristo ahí. Voy a leerlo literalmente, ¿no? Preguntando por los fariseos, voy a leer la versión Valera. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino, le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Sabemos que en el griego no dice advertencia, sino que no vendrá con una inspección que se pueda mirar, con algo observable. Eso es lo que dice el griego. No viene con forma observable. Eso es lo que dice el griego. Ahora, ni dirán, míralo aquí o míralo allá. Claro, no pueden decir, míralo aquí, míralo allá, porque no va a aparecer, no se va a ver. Porque el reino de Dios está aquí entre vosotros. En este momento, Cristo era el cabeza que iba a encabezar el reino de los cielos. Como cabeza del reino, se estaba identificando que él estaba ahí. Pero apuntando a ese tiempo, cuando no vean a nadie, y Cristo está presente en el reino, sabe que sí, que el reino está presente entre nosotros, aunque no esté visible, porque está hablando con una figura, una señal allí. Versículo 22 dice, y sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de estos días del hombre y no lo verán. O sea, que mientras estuvieran en la tierra los discípulos, los que iban a heredar el reino, porque todos esos discípulos iban a heredar el reino, si eran fieles, mientras estuvieran en la tierra no lo iban a ver más. Pero llegaría el momento, dice, helo aquí, vuelo allá, no vayáis ni le creáis a nadie, porque como el relámpago que sale del occidente y se oculta, sale del oriente, se oculta hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, o sea, la parusía del Hijo del Hombre. Pero primero es necesario que padezca mucho esta generación y pasará como en los días de Noé. En los días de Noé, que es la parusía de los hijos de Noé, desde que Jehová le dijo a Noé, mira, va a venir un diluvio, a partir de ahí se empezó a contar un tiempo, los días de Noé. Los días proféticos de Noé fueron a partir de que Jehová le dice, va a venir un diluvio en 120 años. Esos fueron los días de Noé. Entonces, en esos días de Noé fue un periodo de tiempo donde se hicieron varias actividades, ¿no? Noé tuvo que construir el arca, tuvo que hacer predicación a aquel mundo, al mundo conocido aquel. Hizo varias actividades, pero era un tiempo de presencia, era un tiempo de parusía. No fue la llegada primeramente del...
¿Pero qué dice este pobre idiota? De que los días de Noé, ahí que era un tiempo de presencia, de parusía. ¿Pero qué dice usted? Subnormal. Los días de Noé eran unos días donde la gente comía, bebían, como dice aquí Jesús. ¿Cómo fue los días de Noé? Lucas 17:26. ¿Cómo fue los días de Noé? Así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué está enseñando aquí Jesús? Pues que el diluvio que vino ese día y los destruyó a todos, representa la futura venida, parusía gloriosa de Cristo. El equivalente es la parusía de Cristo. Cuando Cristo venga, de repente igual, todos los malvados van a ser destruidos. Pero cuando Noé estaba construyendo el arca, pedazo de idiota, cuando la gente comía, bebía, eso no eran los días de la parusía de Cristo, idiota. Vino el diluvio que representa la futura venida gloriosa de Cristo, la parusía de Cristo. Sencillamente lo que está enseñando Jesús. Sus días van a ser, como dijo Jesús, así también será la venida del Hijo del Hombre en su día. En ese día, ¿en qué día? En el día de su venida gloriosa. la gente va a estar comiendo, bebiendo, haciendo sus cosas cotidianas, y entonces vendrá el fin del mundo, Cristo vendrá y todos los malvados van a ser destruidos. De forma semejante a cómo ocurrió en el diluvio, pedazo de iceporro ignorante. Como ocurrió en el diluvio, la gente comía, bebía, hacía sus cosas normales, comunes y corrientes, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así va a ser la venida gloriosa de Cristo, la venida, la presencia del Hijo del Hombre. El día de la venida del diluvio es sencillamente el día de la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra. Esa es la enseñanza de Jesús en este pasaje de Lucas capítulo 17, y no la mamarrachada que enseñan ustedes, diciendo que ya desde 1914 la parusía de Cristo ya está, ya existe, su venida ya ocurrió a partir de 1914 y ya ha llegado esos días donde Cristo está presente. Pero ¿Cristo qué va a estar presente, pedazo de subnormal? Si la presencia invisible de Cristo ya comenzó en el siglo I, como lo he demostrado y lo he repetido un montón de veces. Ninguna presencia invisible de Cristo comenzó en 1914. Retrasado mental, mongolito. Comenzó en el siglo I, donde dos o tres están reunidos en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Eso no comenzó en el año 1914. En el año 1914 no comenzó ninguna presencia invisible de Cristo, ninguna entronización de Cristo en el cielo, ni nada por el estilo, subnormal. En el año 1914 lo único que comenzó fue la Primera Guerra Mundial, pero no ninguna presencia invisible de Cristo y ninguna entronización de Cristo en el cielo. Simplemente dio inicio a la Primera Guerra Mundial, punto y pelota, nada más. Seguimos desenmascarando y destrozando las mentiras que dice este pobre soplagaitas, este idiota que se hace llamar el pobrecito retrasado mental, dando en el blanco. Como pueden ver, no da ni una en el blanco, nunca lo ha hecho, jamás. Jamás, yo le repito, le conozco a este pobre idiota, al William, desde hace 15 o 16 años, y es que jamás, jamás, jamás ha dado una en el blanco. Y todavía, por desgracia, se hace llamar con ese estúpido nick de dando en el blanco, cuando es que no da ni una este pobre idiota. Seguimos.
A él y de Noé al Padre, eso fue una venida del Padre, pero fue invisible. Igual que el diluvio al final fue invisible.
A ver. Acaba de decir este retrasado mental que el diluvio al final fue invisible. Ahí lo acaban de escuchar. Que el diluvio que vino al mundo en la época de Noé, que fue invisible, dice este auténtico gilipollas. Ahí lo han escuchado. Que el diluvio fue invisible, dice este pobre subnormal. O sea, usted está enfermo de la cabeza. Yo ya sé desde hace 15 años que usted está enfermo de la cabeza. Este es un desquiciado, un retrasado mental, un mongólico, porque hay que ser mongólico para haber pertenecido a la secta esta satánica de un pobre subnormal que decía que era Jesucristo. Jesucristo, hombre, hay que estar enfermo de la cabeza. Usted es un enfermo mental y, por desgracia, después de tantos años, usted sigue estando peor de la cabeza todavía. ¿Por qué hay que ser subnormal para decir lo que acaba de decir este pobre gilipollas? Bueno, se le puede llamar de otra manera. De que el diluvio fue invisible. Que el diluvio de la época de Noé fue invisible. Acaba de decir este enfermo mental llamado William. ¿Qué opinan? Porque es un subnormal, es un pobre idiota. Porque hay que ser subnormal para decir que el diluvio mencionado en la Biblia, que ocurrió en la época de Noé, fue invisible. Hay que ser subnormal. Seguimos escuchando a este pobre subnormal.
Dice que vino el diluvio, dice segunda de Pedro, en el capítulo 2:4. Vino el diluvio, dice que Dios trajo el diluvio, como que vino un diluvio. Pero el diluvio vino y no vino con nadie. No vino con nadie visible.
Que no vino nada visible, dice. Este está claro que es un pobre subnormal, el William. Esto es un retrasado mental, se lo digo muy en serio, y necesita un tratamiento psiquiátrico urgente. Tiene el cerebro completamente destrozado por Satanás, sin ninguna duda. Seguimos.
Un tiempo, una parusía, una presencia de días de Noé, sin haber un tipo de nadie en los cielos que se viera. No había nadie viéndose. Es decir, que el tiempo de parusía no quiere decir que tiene que haber alguien. Porque los días de presencia de Noé no se vio nadie venir del cielo. Y en los días de la
presencia. Es que en los días de Noé no hubo ninguna presencia de Cristo ni de nada. ¿Pero qué dice? Está diciendo usted, ¿es un normal? ¿Pero qué presencia existió en los días de Noé? ¡Ninguna! ¡Idiota, gilipollas! ¿Qué presencia ocurrió en los días de Noé? ¡Ninguna! lo que vino al final, cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, vino el diluvio. Un diluvio literal, físico, que destruyó a todos los malvados que vivían en el planeta. ¿Pero qué presencia existía en los días de Noé? En la época de Noé, ninguna, pedazo de idiota. ¿Qué está hablando usted? Subnormal. Ninguna presencia existía en los días de Noé. La gente en los días de Noé, como dice Jesús, en este texto de Lucas 17, pues comían, bebían, hacían sus cosas cotidianas. Sí, Noé les predicaba que iba a venir un diluvio, que se arrepintieran. Pero no había ninguna presencia, no existía ninguna presencia de Dios ahí en la época de Noé. Ninguna. Hacían sus vidas cotidianas hasta que llegó el final, llegó el diluvio y se lo llevó a todos, así de simple. Así será cuando Cristo venga, así será la venida de Cristo, igual. Va a venir de repente y va a destruir a todos los malvados. Eso es lo que enseñó Cristo bien claro en este texto. Pues qué mamarrachadas está diciendo este pobre subnormal, porque es un discapacitado mental, sin ninguna duda, esta pobre criatura llamado William. Seguimos.
Dijo el hombre, no se va a ver a nadie venir del cielo, porque sencillamente se están efectuando acciones que por fe hay que conocerlas, porque están en la Biblia escrita.
Que no se va a venir a nadie viniendo del cielo. Pero a ver, subnormal, si ya desde el principio de esta respuesta ya le he demostrado bien clarito que Cristo, dice Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y toda aparición es visible, no existen apariciones invisibles. Y además dice por segunda vez. Igual que su primera vez, su primera aparición de Cristo fue totalmente visible, fue física, pues su segunda aparición también será visible y física. ¡Pedazo de mongólico! ¿Cómo que nadie le va a ver en su parusía cuando él venga con gran poder y gloria con todos sus ángeles? Su normal. Si aparecerá por segunda vez para salvar a aquellos que le esperan, evidentemente. No a los que no le esperan, a esos no se van a salvar. Como ustedes, que no esperan esa segunda aparición física visible de Cristo. Como no la esperan, pues van a ser destruidos, jamás se van a salvar, así de sencillo. Así de simple. Estos son parte de esa cizaña de esos falsos cristianos, de esa hierba mala que mencionó Jesús, que crecerían juntamente con el trigo, con los verdaderos cristianos hasta el final. Ya cuando venga el fin, pues los ángeles separarán el trigo y la cizaña. Ustedes forman parte de esa cizaña, de esa hierba mala que serán recogidos y arrojados al fuego. Así de sencillo. Y los que van a ser salvos son el trigo, aquellos que esperamos esa segunda aparición de Cristo. Va a venir a salvar a aquellos que le esperamos, a los que esperamos esa segunda venida gloriosa de Cristo a la tierra. Esos son los que serán salvos. Seguimos.
Como estas que están aquí abajo, ¿no? Dice aquí, pero primero es necesario que padezca mucho esta generación. Y como fue en los días de Noé, así también se da la presencia del Hijo del Hombre. Dice que comían, bebían, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Entonces, esa acción del diluvio es la manifestación. Es la manifestación que hablaba Carco Morita, una manifestación de poder, que es también la señal. Hay una señal de la parusía y una señal del Hijo del Hombre. Son dos cosas diferentes. La señal
de la parusía, pedazo de imbécil, es la señal del Hijo del Hombre. Vamos a comprobarlo en estas palabras de Jesús que se encuentran en Mateo capítulo 24. Cojan sus Biblias y hablan este texto. Vamos a leerlo ya comentando para que vean todos cómo miente este hijo del diablo, este pobrecito retrasado mental llamado William. Él acaba de decir que la señal del Hijo del Hombre no es la señal de la parusía de Cristo. Vamos a ver cómo miente. Vamos a leer en Mateo 24, vamos a leer en primer lugar el verso 3. Y estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y mire, ¿y qué señal habrá de tu venida, es decir, de tu parusía y del fin del siglo? Ya los apóstoles le preguntaron a Jesús que cuál será la señal de su futura venida, de su venida gloriosa, del fin de esta era. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a esta pregunta que le hicieron los apóstoles? Aquí en el versículo 3. ¿Dónde se encuentra la respuesta de Jesús? Pues mire, los atalayados, estos falsos cristianos, dicen que esa señal de la venida, de la parusía de Cristo, son las guerras, rumores de guerras, los falsos cristos, las hambrunas, las pestes, los terremotos, ellos dicen, estos pobres idiotas e ignorantes, que eso es la señal de la venida de Cristo, de la parusía de Cristo. Pero resulta que eso es mentira, es una asquerosa y cochina mentira del diablo. Porque mire lo que dijo Jesús en el verso 8. Y todo esto, es decir, las guerras, los rumores de guerra, las pestes, las hambres, los terremotos, dijo Jesús, y todo esto será el principio de dolores. No dijo todo esto será la señal de mi venida, la señal de mi parusía. ¿Lo entiende William subnormal? Las guerras, los terremotos, las hambrunas, las pestes, no son la señal de la parusía de Cristo, es decir, de su venida. Es el principio de dolores, lo dice Jesús, literalmente aquí en el verso 8. Entonces, ¿dónde aparece la señal? La señal de su venida, la señal de su parusía. ¿Dónde es mencionada por Jesús? Bueno, pues sigamos un poquito más adelante. Nos vamos más adelante y nos vamos hasta el verso 30. Pero vamos a leer a partir del 29. Mire, dijo Jesús, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y mire lo que dice ahora. Escuche bien, soplagaita William. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahí tenemos la señal de su venida, la señal del Hijo del Hombre. ¿Y cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a aparecer esta señal? Primero, dice que va a aparecer inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes. Ahí lo dice el verso 29. Y segundo, esta señal de su parusía, de su venida, va a aparecer en el cielo. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Por lo tanto, y ya con esto voy a terminar la primera parte de este vídeo, de esta respuesta. Cuando esta religión satánica, repugnante, diabólica, llamada los testigos de Jehová, enseñan que la señal de su parusía, la señal de la venida del Hijo del Hombre, comenzó en la tierra a partir del año 1914, y que esa señal de su parusía son las guerras, los terremotos, las hambres, etc., es una asquerosa mentira demoníaca, que es todo lo contrario a lo que dijo Jesús en estos textos que he leído de Mateo capítulo 24. Las guerras, las hambrunas, los terremotos, los falsos cristos, eso no es la señal de la venida del Hijo del Hombre, no es la señal de su parusía. Jesús dijo bien clarito en el verso 8 que eso sería el comienzo de los dolores de parto. Comienzo de dolores son estas cosas. No la señal de su venida, no la señal de su parusía. La señal del Hijo del Hombre, la señal de su parusía, es la mencionada en el verso 30, como ya he leído. Y aparecerá en el cielo esta señal de su parusía, la señal de su venida, de la venida gloriosa del Hijo del Hombre. Aparecerá en el cielo. Por lo tanto, la señal del Hijo del Hombre, de su parusía, no tiene que ver absolutamente nada, como pueden ver, ni con las guerras, ni con las hambrunas, ni con los terremotos, ni con las pestes. No tiene que ver nada. Lo que han estado durante decenas y decenas de años enseñando esta religión satánica basura en su literatura apóstata es una burda y espantosa doctrina de demonios. Es todo lo contrario de lo que dijo Jesús en este pasaje profético, en este discurso profético del Monte de los Olivos. Es todo lo contrario a la enseñanza de Cristo. No tiene que ver nada con ninguna señal de guerras, de hambres, de hambrunas, de pestes, ni tiene que ver absolutamente nada con el año 1914. Es una señal de Cristo, de su venida, que va a aparecer en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, una tribulación que todavía no ha terminado. No ha terminado, por lo tanto, decir que esa señal de la parusía de Cristo comenzó en el año 1914 es, repito, una espantosa doctrina de demonios, es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en Mateo capítulo 24. Esa señal del Hijo del Hombre va a ser la propia venida del Hijo del Hombre en esas nubes del cielo, con gran poder y gloria. Esa señal será la señal del Hijo del Hombre que va a aparecer en el cielo, cuando Él venga con todos sus ángeles en esas nubes celestiales, en esas nubes voladoras, con gran poder y gloria. Y es entonces cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los escogidos, como leemos en el versículo siguiente, en el versículo 31. Y entonces Jesús enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá, juntará a sus escogidos. Desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso será el verdadero arrebatamiento de la iglesia, para reunirse con Cristo en el aire. Ahí lo tenemos. Esta es la verdadera señal de su parusía, la señal del Hijo del Hombre, de la venida del Hijo del Hombre, que va a aparecer en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y no tiene que ver absolutamente nada, como ya he demostrado, ni con las guerras, ni con las pestes, ni con los terremotos, ni con las hambrunas. Eso dijo Jesús que sería, ahí lo dijo bien clarito en el verso 8, el principio de dolores, o principio de dolores de parto, no la señal de su parusía. Con lo cual queda destrozada la mentira satánica que acaba de decir este pobrecito desgraciado, este soplagaitas, ignorante y embustero llamado William. Y que lo que es, pues es una repetición de lo que enseña su secta satánica, los mal llamados testigos de Jehová. Así que ya para terminar, lo único que puedo decirle a William es que le han engañado miserablemente con esa espantosa doctrina de demonios, que es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en Mateo capítulo 24. Le han engañado, pero no solo a usted, sino a millones y millones de idiotas, de falsos cristianos y de descerebrados como lo es usted. Le han engañado con esa doctrina asquerosa, con esa doctrina apóstata, por medio de esa literatura basura, de esa literatura apóstata, procedente de esta religión satánica que se hacen llamar testigos de Jehová y que, como ya he demostrado, de testigos de Jehová no tienen absolutamente nada, ya que un verdadero testigo de Jehová fueron aquellos que vieron literalmente con sus ojos al Señor Jehová. Y ustedes jamás, jamás han visto con sus ojos físicos a este Señor Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo, como esto, bueno, lo voy a demostrar ya en el segundo vídeo, en la segunda respuesta que voy a dar mañana. Así que les ha hablado Tito Martínez y mañana vais a escuchar la segunda parte.